Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este su programa. Aún no tenemos nombre definido, pero mi nombre es Ángel Ramírez y este es el primer capítulo del podcast que estaremos llevando semana a semana acerca no de un tema en específico, simplemente de algo que a nadie le interesa, cuál fue mi semana y qué es lo que ha acontecido en el mundo que me afectó en esta semana. Así que ¡vamos por ello! Mi fin de semana fue un tanto curioso. Yo me levanté con tres misiones ese día, específicamente el domingo. Ver la final de Libertadores, River Plate contra Boca Juniors, jugar en Madrid, en el estadio del Santiago Bernabéu, casa del mejor equipo de la historia, el Real Madrid, aunque les arde el hocico. Ver el partido América Pumas. Básicamente se enfrentaban los seguidores de Andrés Manuel y decidir cuál iba a ser mi árbol de Navidad. Durante ya varias semanas se estaba ideando cómo adornar la casa, si poner árbol de Navidad o no. Y es muy curioso todo lo que pasa cuando decides un árbol de Navidad, porque por lo regular un árbol de Navidad siempre trae problemas a la casa. ¿Dónde chingados están las esferas? ¿Ya se rompieron? ¿Las pones mal? Yo me recuerdo mucho cuando yo era niño. Yo no quería poner el árbol de Navidad. Yo sé que a muchos de ustedes les ilusiona y poner el árbol. Yo no quería. Porque eran putazos por todos lados. Porque uno es pendejo. O sea, si uno sigue siendo pendejo, de niño era más. Y siempre rompías una pinche esfera. Entonces, cada que rompías una esfera, era un putazo. Tú ya agarrabas con miedo la pinche esfera, ¿sabes? Pinche mano temblando, acercándose al árbol de su pinche madre, güey, si la cago y se va a romper, güey, y otro vergazo y chingó a su madre. ¿Y todo para qué, güey? Para que al final nada más te tocara una bota tutsi de dulces. Porque seamos sinceros, podría faltar todo. Podría no haber juguetes, podría no haber árbol, pero siempre había una pinche bota de dulces tutsi, toda la vida. Y pinches dulces culeros todos, güey. ¿Por qué? Porque decías, era una bolsa de dulces de tutsi. Chingue su madre, un chingo de tutsi pops, güey. Es una bota llamada tutsi, tutsi bota. Y trae una puta paleta tutsi. Una. Venía con mis favoritos, unos chocolatitos de envoltura blanca con negro y rojo, de chocolate, medio pastositos. No recuerdo ahorita el nombre. Si alguien lo sabe, póngalo en los comentarios. Pero eran muy buenos. Eso sí, venían un chingo, claro. Sueltos en ese entonces costaban 10 centavos. Pinches codos los de Tutsi. Y a mí me impacta el cómo han cambiado las épocas. Esa bota antes costaba 20 pesos. 20 pesos. El fin de semana que fui a hacer la despensa, vi la bota Tutsi y dije, ok, recordaré mi niñez, voy a comprar una bota. 150 pesos, güey. O sea, ¿qué hace la puta bota, güey? Es la bota del gato con botas, güey. Los pinches dulces son los de los Reyes Magos. Es una exageración lo que hoy en día cuesta una maldita bota de dulces Tutsi, una Tutsi bota. Y es muy divertido, debo confesar, que yo soy una de las personas que ama, tal cual señora de 35 años soltera y con 20 gatos, ama ir a hacer despensa. Y ojo, yo no soy el que agarra, pone dos, tres cosas, mi despensa son chelas, no. Yo soy una profesional haciendo despensa, cabrón. ¿Por qué? Porque primero es lo importante. Yo puedo ser lo que ustedes quieran. Fumador, borracho, todo lo que ustedes quieran. Pero más que todo me gusta tragar. Entonces, yo ordeno la despensa o el proceso de entrar al Walmart en cinco fases que se las explicaré a continuación. La primera, siempre, y no sé por qué, porque nunca he comprado nada de electrónica en Walmart, pero siempre paso a ver todo lo que hay en electrónica. Paso a ver las pantallas, paso a ver los videojuegos, paso a ver los micrófonos, que cierta cosa. Siempre es mi ritual. O sea, si yo no paso a verlo, me siento incompleto. Siento como que algo te falta dentro y tengo que llenarlo con helado y chocolate, y eso no es bueno para la salud. Así que prefiero pasar a ver algo que no voy a comprar nunca. Fase número 2. Camino hacia las cosas hogareñas. Vasos, ollas, microondas, máquina de palomitas. Y empiezo a ver todo. Y cagadamente lo único que siempre termino comprando son vasos. Si parecen de veladora, mejor, porque le cabe más líquido. Y ojo, siempre vemos lo siguiente, no los bonitos. Los bonitos son los que tenemos guardados para ocasiones especiales. Ves los que estén en descuento, cabrón. 5 vasos por 50 pesos, chinga su madre. Esos, échalos, güey. No, pero es que traen una virgencia, échalos. No nos importa. ¿Por qué? Porque al final del día van a acabar rotos. Vas a invitar a alguien, la gente es pendeja, los va a romper y chingo a su madre, ¿no? Entonces, ¿es eso o comprar vasos rojos de la peda? Que ya también se acabaron. Pero bueno, esa es otra historia. Tercera fase. Ahí das vuelta al Walmart y llegas a las cosas de aseo personal. Ahí es curioso porque yo nunca me detengo en las cosas de higiene personal, porque siempre compro demasiado para que me dure demasiado tiempo. Entonces, siempre tengo desodorante, siempre tengo pasta de dientes, siempre tengo jabones, siempre tengo todo lo de aseo personal. Lo que sí me vale verga es las cosas para la casa. Cada que voy al Walmart regreso con un fabuloso, con cosas para el baño, con cosas de aseo para la casa. Y es súper curioso porque tengo que estarme disputando la última pastilla del Pato Purifi con una señora de 60 años que huele a señora. Porque ustedes saben que mientras va avanzando la edad, las personas ya huelen a viejito. Es como que ese aroma de la muerte anunciada. Es ese aroma que la muerte te está diciendo, voy por ti, güey, te pongo este aroma. Es como que su marca, güey. Si tu papá, tu mamá, tu abuela ya huele a viejito, cuídalos mucho porque ya están marcados por Luzbel. Y viene por ellos. Entonces siempre me tengo que andar disputando las cosas con ese tipo de gente. Otra cosa de lo que me caga es que van con sus pinches calmas. Y tú quieres pasar, pero no, a huevo, van en medio del puto pasillo del Walmart y no te dejan pasar. Y tú empiezas a serpentear entre pasillos, pasas por los talcos, pasas por pañales, pasas por... para evitar a la maldita viejita, pero parece que lo hace a propósito la desgraciada. Porque cuando acabas de serpentear a hipermáxima velocidad y sales del otro lado, adivinen a quién te encuentras, a la maldita viejita, ¿no? Y agarra el último paquete de papel suavecito que no te roza y te chingaste. Y nada más te deja puto papel suavel, que es como si te limpiaras el culo con papel de estraza de las tortillas. Es dolorosa esa madre, no lo compren nunca, nunca. Porque aquí aplican las empresas algo engañoso, marketing engañoso. ¿Por qué? Porque yo veo el paquete de este papel higiénico de Suabel, que no me interesa que me patrocine, por favor no lo hagan. Es un bebé, bonito el bebé, muy bonito el bebé. Su piel tersa, como las nubes. Sonrisa linda como los ángeles. Su brillo de piel como la luz de la luna, cual Artemisa ha dejado bañar sobre él. unas nalguitas tan redonditas y perfectas como la inflexión de un seno y un coseno unidos en sus asíntotas. Es tan perfecto el bebé que dices, güey, yo quiero ese papel, yo quiero que mis nalguitas de bebé estén así. Yo quiero que mis nalguitas parezcan las de ese bebé y brillen como la luz de Artemisa. Así las quiero. Pero es una vil estafa. Es una vil estafa. Entonces, decisión número uno para cuando vayan a comprar papel higiénico, que no tenga bebés, que no tenga borreguitos pachoncitos. Porque eso siempre, no sé por qué, siempre tienen borregos pachoncitos. Eso es otra cosa que no logro entender del papel higiénico, servilletas y demás. ¿Por qué un borrego? O sea, yo no imagino lo desagradable. Imagínate que estás en el baño. Estamos en el año de 1516. ¿Por qué ese año? Porque me gustó la fecha y se chingaron. No hay papel. Está creciendo la industria. Vas al baño y no hay con qué limpiarte. Está culero como los perros embarrarlo en el piso porque pues vas a acabar todo enlodado. Y pues no te verías cómodo restregando el culo contra el piso. Eso sale hasta 2018 y es con música de Maluma. Pero, qué desagradable sería que agarres un borrego bebé. 6 meses el borreguito. Su primer... ya está pachoncito. Es la primera vez que le creció su pelito de algodón. Y tú agarras al pinche borreguito y te sientas arriba de él, restregándole el culo contra su lomito. Y dices, ¡ah! ¡Qué terso es! ¡Trae doble hoja! No lo imagino. Entonces, empresas que hacen papel higiénico, por favor, no pongan a los borregos. Imaginen tener al borreguito, estar sentados ustedes sobre el borreguito y estar limpiándose el culo con el borrego. No es agradable. Se los juro que no lo es. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, llegamos a la parte trágica de este asunto. La zona de Navidad. La zona de Navidad es una parte nueva que empieza desde septiembre en todos los Walmart y que viene todo lo que va a ser de Navidad. El Santa que mueve las nalguitas, los árboles, las esferas, demás. Me sorprende la cantidad de colores de esferas que se encuentran actualmente. 4 colores. Y se chingó. Azul, plata, rojo, dorado. Hay algunos improvisados que meten unas moradas, pero no hay más. ¿Qué tal si yo quiero mi árbol verde, güey? No lo voy a solucionar en un Walmart. Y me emputa porque cada que llegas a la caja, te preguntan, busca. Encontró todo lo que buscaba. Y tú te pausas. Respiras. Y le quieres decir, no, señorita, no lo encontré. Llevo 2 horas buscándolo durante un mes. Y no lo he encontrado. Pero ya te da miedo. Porque alguna vez dijiste eso. Alguna vez dijiste, no, no lo encontré. Y se tardaron 1 hora. Te hicieron esperar 1 hora, llevándote algo que no habías encontrado. Para que al final te digan, ¿qué cree que ya no lo tenemos? Pero puede ir a esta otra tienda y sí lo tienen, joven. Y tú, güey, entonces ya hoy en día te da miedo, ya te da pena. Es como de... O también vives con ese miedo de que te digan, hola joven, buenas tardes, ¿encontró todo lo que buscaba? No lo encontré. Y que sea como las mamás, ¿no? Así de, güey, tráeme el calcetín que está en el cajón. Y tú vas, abres el cajón y no estaba el puto calcetín. Entonces, lo rezas como una persona civilizada, pensante que somos, con tu mamá y le dices, mamá, no está el calcetín. Como chingados, no, yo lo dejé ahí. Ve, busca tercer cajón, de izquierda, de arriba abajo,
Ahí en el fondo, al lado de los calcetines de tu papá, que son unos vino, están después unos verdes, unos blancos, al lado va a estar ese calcetín. Pues tú te las rezas, ¿no? Lo abres. Efectivamente estaban los calcetines, como te había dicho tu madre, en ese cajón. Pero no estaba ese calcetín. Lo sacabas todo, ¿no? Oh, mames, pues es que no está, güey. Y te ibas y regresabas y, mamá, es que no está. Pero durante el camino llevas pensando, si sí está, estoy pendejo, güey. Porque las mamás tenían ese poder, güey. Las mamás tenían el poder de hacerte creer pendejo en el camino, güey. ¿Y si la cagué? ¿Cuántas veces no te mandaron a la tienda diciendo, y me traes 1 kilo de huevo, medio jitomate, medio tortillas, y tú regresabas cagado en el camino? Habías traído todo lo de la lista. Pero tú ibas en el camino diciendo, ¿y si soy bien pendejo y no es esto, güey? ¿Y si era al revés, si era medio de huevo y 1 kilo de tortillas? Y lo peor es que aunque ella te hubiera puesto en la pinche lista, siempre te equivocabas, güey. De repente tú habías leído en la lista, 1 kilo de huevo, medio de tortillas. Cuando llegabas, tu mamá aplicaba una de las magias tal cual Harry Potter, güey. Y cambiaba lo que decía el papel, güey. O sea, ya se había cambiado el texto. Y ya te habías equivocado y te tocaba Madrid. Pero bueno, siempre mamá iba y encontraba ese maldito calcetín. Las mamás tenían un pinche pacto con Luzbel, en el cual tú siempre te equivocas, eres pendejo y ellas no. Y lo peor es que tenían razón toda esta vida. Así que si tú, amiga que nos estás escuchando, vas a tener o vas a tener la fortuna de ser madre próximamente, en primera, felicidades. En segunda, te recomiendo una varita de saúco con corazón de dragón, con cenizas de un volcán, para que tu poder sea máximo y puedas controlar ese chamaco. Porque hoy en día los chamacos ya no perdonan. Ya es un pedo muy difícil de entender. Yo veo videos en Facebook, independientemente de que ahorita vamos a hablar del mame de que ahorita todo es tóxico en Facebook, no sé por qué chingados. Pero entras a Facebook y ves videos. Yo vi un video de un niño de color, por no decirle negro, que están como en un psicólogo, como que están como que en una sala, en una escuela, no sé. Y el batillo se desconecta, o sea, y te digo el batillo porque tiene como 5 años. Y tú ves una imagen súper divertida, donde la doctora está en la esquina, temblando de miedo, la mamá en la otra esquina, espantada, y el niño con unos shorts o bermuditas estilo John Cena. El video no tiene buena definición, entonces nada más se ven sus ojitos blancos y la sonrisa. Empieza a tirar todo del escritorio, pero con una lentitud casi tan poética que dices, güey, este niño lo trae, ¿sabes? O sea, lo ves de lejos y, oh, yeah, man, this boy got it. El niño lo tiene y empieza a tirar los papeles. Y va al estante y saca los cajones. Y los tira. Y es tan divertido ver que cada que tira un cajón, la doctora tiembla, ¿no? Así como, ¡ah, su pinche madre! Nos va a matar este maldito. Es un niño de 5 años, güey. O sea, yo me pongo a pensar, cabrón, yo lo hubiera hecho. Yo lo hubiera dicho. Yo le hubiera dicho a mi mamá que no. No les cuento la madriza. Es más, no tenías que llegar a la madriza para darte cuenta que estabas en problemas muy fuertes. Paréntesis muy grande. Es el primer episodio. Tuve un problema con la grabación. Se apagó. Así que una disculpa por eso. Retomaremos el tema. Es mi primer episodio, así que por favor tengan un poco de sensibilidad con eso. Yo no me imagino haber hecho lo que hizo este niño en mis épocas. Porque las mamás no necesitaban más. Tú estabas echando desmadre con tus primos o jugando en la fiesta y de repente sentías la mirada, ¿sabes? Esa mirada de láser que empieza a hacer que te pese la espalda. Sientes una carga en los hombros y volteas y es tu madre, ¿no? Y ya te vio. Y te acaba de marcar. Estás marcado. No sé si ustedes vieron un anime, Death Note, una historia fantástica, en la cual tienen algo llamado los ojos de Shinigami. Bueno, tu mamá tenía los ojos del Shinigami, porque mientras ella te veía, veía cuánto te quedaba de vida, güey. Y ya podía estar visualizando a futuro la madriza que te iba a poner. Y tú no lo sabías, pero sabías que ella tenía los ojos del Shinigami y que iba a salir mal este tema, ¿no? Siempre le tuvimos miedo a nuestras madres. Es un tema de todos. Al papá casi no. O sea, admitámoslo. Al papá, aunque siempre, no sé por qué, las mamás utilizaban el último recurso, cuando ya no sabían qué hacer, acababan diciendo: pero vas a ver, al rato que llegue tu papá, le voy a decir todo lo que hiciste. Padres que nos escuchan, admitámoslo, nos vale madres. Pero tienes que cagar al niño porque te tienes que aventar el pedo, ¿sabes? O sea, ¿qué es más difícil? ¿Ver a tu hijo llorar? ¿Darte un tiro con el campeón mundial de la UFC? ¿O llevarle la contra a tu vieja? Yo no voy a decir más. Ustedes van a sacar sus conclusiones. Pero el campeón del UFC se queda pendejo al lado de lo que te va a hacer tu vieja. Porque admitámoslo, todos somos mandilones. Absolutamente todos. No podemos decirle que no, porque ya no te hablaron. Y, ay, me voy a ir con mi mamá. Y te tienes que chingar. Entonces, los ojos del Shinigami también aplican para los casados. Mujeres, no sean así. No sean así porque provocan un trauma que a mí a veces me pasa. Estoy viendo la tele y sientes como que ese escalofrío, la temperatura baja, y no se siente natural esa vibra alrededor. Ya, su pinche madre. No sabes si anda cerca tu mamá o tu vieja, ¿no? ¿Sabes? Pero todo esto pasa en una caja del Walmart. O sea, todos los traumas que te han generado las mujeres en este tiempo se ve reflejada por doña Lupita, la que te pide redondear tus centavos. Y hay mucha gente de: yo no le voy a regalar mis centavos al monopolio. ¿Tienen idea? Yo alguna vez llegué a ser así. No redondeaba. Es súper incómodo tener monedas de 10 centavos en la bolsa, porque nadie te las acepta. Antes sí. Hoy en día no. Pues entonces esos 10 centavos van a acabar perdidos. O van a acabar tirados en el baño. O simplemente se van a desaparecer. He estado pensando que las monedas de 10 centavos es el fondo de ahorro del ratón de los dientes. Y que es las indemnizaciones que nosotros hacemos con las monedas de 10 centavos es únicamente un trabuco para que el ratón de los dientes pueda llevar el dinero abajo de la almohada. Todo esto pasó el domingo y pongo mi árbol de Navidad. Pongo mi árbol de Navidad natural con un adorno azul y plateado. Y hasta ahorita va todo bien, pero puede ser uno pendejo, pero no dos veces en la vida. Las esferas son de plástico, así que pase la prueba y Ya les contaré si se rompe una esfera de plástico este año, porque estaría rompiendo una maldición como la del Cruz Azul. Hablando de eso, el Cruz Azul llega a la final del fútbol mexicano, ganándole a los superpoderosos Gallos del Querétaro. ¿En serio? ¿En serio, Querétaro? ¿Tu mascota es un gallo? Un gallo, güey. Y un gallo blanco, o sea, no podía ser un giro, un colorado. Un gallo blanco, ni Bachoco tiene gallos blancos, güey. Así que la poderosísima máquina cementera, los amigos del gol le ganaron a los poderosos Gallos Blancos del Querétaro. Y a la carnita asada le han ganado al Monterrey, instalándose en la final del fútbol mexicano. ¿Contra quién? Contra el América. El América, que vi el partido, jugó contra los Pumas de la Universidad Autónoma de México, sagrada sea su gloria. Jugaron este fin de semana y yo estaba confundido, porque no sabía si estaba viendo el partido del América o estaba viendo una película porno. Me comentaban que el patrocinador oficial del partido América Pumas había sido Sexmex. Para quien no sepas quién es Sexmex, es la máxima productora mexicana de videos porno en el país. No pregunten por qué sé eso. Es súper divertido hablando un poco del porno. No sé si ustedes sepan que de todo el internet, si el internet fuera una persona, el internet está constituido en un 75% por porno. O sea, lo que nosotros vemos de información en internet es solamente una cuarta parte. Lo demás es pornografía. Así que si el internet fuera una persona, el porno sería el agua. El porno sería agua. El humano está constituido del 75% agua. El internet es 75% porno. Porno igual a agua. Internet igual a humano. El porno es vida. Porno es vida. Así que estoy en una campaña para que el porno sea vida. Y se quite de estar estigmatizando. Siempre empiezan igual con puras mamadas, pero. Pero es lo que hay. Bueno, retomando las violadas, el América le gana con un marcador de 7 goles por 2, marcador global, a los Pumas de la Universidad, dándoles la peor goleada de la historia a los Pumas. Nunca habían perdido tan feo. El América se enfrentará por segunda vez en este milenio al Cruz Azul en una final. Cruz Azul que lleva 22 años sin ser campeón. 22. La última vez fue el invierno del 97. Jugaba Carlos Hermosillo contra León. De hecho, le partieron la cara. Carlos Hermosillo hoy es un anciano. Paco Palencia es Paco Palencia. Sigue siendo metalero. Se sigue pareciendo a mi tía. Y el Conejo Pérez, no sé si alguna vez recibió una infusión de sangre de Chabelo, pero el Conejo Pérez es eterno, eterno. Así que el jueves tenemos la final de ida en el Azteca. Cruz Azul, América contra Cruz Azul. Y el domingo, la final de vuelta, América contra Cruz Azul. Final de vuelta y tendremos un nuevo campeón. Seamos sinceros, todos estemos esperando que sea el equipo que le vayas. Todos estamos esperando que Cruz Azul la Cruz Azulee. Todos. Pero también estamos esperando que el América pierda contra el Azul, porque nos vamos a burlar de ellos toda la vida. Perdieron contra los pinches fracasados esos. Entonces, quien pierda el domingo va a ser una derrota dolorosa. Pero vamos a tener la mejor medicina de este milenio. No existe mejor medicina que los memes. No existe mejor medicina. Así que, Peña Nieto, si estás escuchando esto, danos algo de qué hablar porque te extrañamos en Instagram. Mi vida no es igual sin ti. Ay, por favor, coloquen un sonido de canción triste, por favor. Es curioso, porque ya no hay boletos, los boletos acabaron en dos minutos. Entonces, estaremos viendo el partido en la comodidad de nuestros hogares, en el bar de su preferencia. Y te esperemos el lunes para burlarnos de todos.
En otras noticias, River Plate juega la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu.
Este partido ha dado mucho de qué hablar. Demasiado. ¿Escucharon ese sonido? Fue el tren del mame que acaba de pasar. Así que está con nosotros. Denle un aplauso al tren del mame, por favor, que pase. ¿Ya le aplaudieron? Sigo esperando, a ver. Esperaré a que le aplaudan al tren del mame. Gracias. En este momento hablaremos del desmadre. Es tan fácil. ¿Qué onda, Argentina? No puede ser posible que la final de América se tenga que jugar en España por el peligro que representó jugarlo en Argentina. O sea, sí, sabemos que están locos. Sabemos que tienen un pedo en la cabeza. Pero el domingo que yo veía el partido, qué hermoso partido de fútbol. De fútbol. Que hemos estado viendo el partido, ha sido un partido hermoso, un partido donde River Plate ha sido campeón en la cancha de Santiago Bernabéu. Ha estado Messi, que es el dios, y sale el otro, dice, no, es que, ¿tú qué vas a saber? Maradona, la mano de Dios, ha sido Argentina. Y esta nota, pibe, la vamos a dar como si fuéramos argentinos. Porque no puede ser posible, pibe, que una final de la Copa Santander Libertadores se juegue en el otro lado del charco. Es imposible. Y todo por una bolita de inadaptados. Una bola de locos. Una bola de asesinos. Que han atacado el camión de Boca Juniors. Ese Boca glorioso con Maradona, la mano de Dios. No puede ser posible, pibe. No puede ser posible. Como argentino nos duele. Sí, les duele. Pues están igual de locos, cabrones. Yo a veces veo los programas de Fox Sports Argentina. Debo admitir que soy muy fan de un periodista llamado Lieberman, argentino, que en primer lugar odia a Messi, en segunda dice las cosas como son. Entonces es uno de mis críticos favoritos del fútbol argentino, pibe. Concha de tu madre. Y un partido hermoso donde River Plate es campeón de la Copa Santander Libertadores en tiempos extra, matando el partido al final porque todo Boca Juniors estaba atacando, incluyendo al portero. Y eso muestra la garra del fútbol, que es lo que muchas veces falta en el fútbol mexicano. Para los argentinos no es un misterio o no es un secreto que su máximo sueño es venir a jugar a México. Es que nosotros los mexicanos debemos sentir eso. No puede ser posible que lo más cercano a un buen futbolista sea el Chicharito. O sea, cabrones, el Chicharito juega en el West Ham. Puto West Ham. Y es banca.
No soy detractor de Chicharito, al contrario, he celebrado sus goles en mundiales. Pero es malo, es muy malo, es muy mal futbolista, así como lo es Oribe Peralta, así como lo son varios. Pero es porque nos falta ese corazón del fútbol argentino. Aprendámosle un poco a los argentinos, sin ser unos malditos locos, como lo vimos este año en el partido Tigres contra Monterrey. No seamos una Argentina. Pero no todo es tristeza, no todo es felicidad, no todo es como pintan al leoncito. Peta ha lanzado una campaña en la cual se sube al tren del mame que está aquí con nosotros. Un aplauso para el tren del mame. Cabrón, no aplaudiste, aplaude. Gracias. Donde el PETA propone eliminar frases cotidianas estilo matar dos pájaros de un tiro. Y propone algo más amigable porque... ¿Qué discriminatorio es discriminar a un ave al matar dos de un tiro? Cabrón, o sea, yo... Es un pedo matar una. Bueno, imagínate, dos de un tiro, tendrías que ser el cazador de Jumanji. Y lo propone por frases amables como... darle de comer a dos pollitos con un bizcocho. Para empezar, ¿por qué con un bizcocho? O un bollo. ¿Por qué? ¿No le podrías dar de comer un churro? ¿Los churros son buenos? A mí me gustan los churros. ¿A ti te gusta el churro relleno? Lo más seguro es que sí. Son muy buenos en Coyoacán, en el centro de Coyoacán. Yo tengo una historia muy, muy chistosa de Coyoacán. He ido muy pocas veces en mi vida a Coyoacán. Dos veces he ido. En una de ellas, fui atacado por dos niños. Esto es historia real. Los niños, yo me estaba comiendo un churro relleno de Nutella. Recuerdo muy bien ese churro porque no me lo comí completo. Y me pidieron dinero estos niños. Y les di 5 pesos. Una moneda de 5 pesos. Entonces, el otro niño... dice que igual le dio una moneda de 5 pesos. Esto tiene años que pasó. No recuerdo por qué les dije que no. Si es porque realmente soy un culero. O porque no tenía dinero o no tenía cambio. Entonces les digo no. Ya no tengo dinero. Paso. Y me senté en una de las banquitas del centro de Coyoacán. De repente siento un putazo. En la cabeza. Me habían lanzado un proyectil. ¿Qué proyectil era? Un limón. Veo. Y era un árbol de limones el que estaba arriba de mí. Dije, ok, o sea, de haber caído un limón me pegó en la cabeza. Muy fuerte, ha de haber venido muy alto. Paso, me dispongo a darle otra mordida a mi churro. Y siento dos madrazos. ¡Pa, pa! Eran otros dos limones. Volteo. Igual los niños a esconderse atrás de un arbusto. No les digo nada. Me volvieron a aventar limones. Me paro y les digo, ¡cabrones, ya! Y me aventaron limones en mi cara. Desde ese día no he vuelto a Coyoacán. Por el ataque... a limonazos que recibí de esos niños. Niños donde quiera que estén, chinguen a su madre. Pero recuerdo bien que los churros de Coyoacán son buenos. Me gustan mucho los del Moro. Pero es muy de mamador. O sea, ya los mamadores comen churros del Moro. Pero eso no es todo. Peta propone también cambiar frases como camarón que se duerme es que duerma más contento.
Hay personas que les encanta dormir. Pueden ser las 2 de la tarde y seguir acostados. No sé cómo lo hacen. Yo siempre he considerado que soy un anciano en un cuerpo hermoso, joven, varonil y gordo. Estoy atrapado en ese cuerpo. Yo en las mañanas me levanto y la cama me escupe. Yo me duele la espalda si sigo acostado. Y me dispongo a hacer otras cosas. Pero hay gente que no puede. Hay gente que ama la cama. Hay gente que duerme cual oso invernando. En hibernación. Invernación. Y invernación tendría que ser con M. Invernación con M. No sé, pónganlo en los comentarios. Pero según yo, siempre una M va juntada con una B. No una N y N con V. Nunca una N con una B. Invernación no podría ser. Tendría que ser invernación. Y quien lo dude, que vea el logotipo del Metrobús. Que lo vea. MB. No sería MB. Nunca. Más que con una B sería MVP. Pero eso habla de el mejor. Y el Metrobús no es el mejor. No lo es. Yo casi no utilizo el Metrobús. ¿Se dan cuenta de estos cambios que empiezo a tener? Porque mi mente divaga. Soy una persona que divaga demasiado. Entonces, en este podcast, yo voy a pedir mucho su ayuda para que ustedes me vuelvan a traer al camino de la luz. Porque mi mente se va. Porque soy hombre. Las mujeres tienen muy bien estructurado todo lo que van a hacer y decir. Un hombre no. Un hombre es pendejo. Y me voy. Así que ayúdenme a volver a encaminarme al camino del tema del cual estábamos hablando. Ya al rato voy a empezar, diría Franco Escamilla en un chiste. Me gustan las manzanas. ¿No? Cantando Sergio el Bailador. Esta semana, hoy, el día que se publique el podcast, en la madrugada van a ser las mañanitas a nuestra Virgencita de Guadalupe. Me persino mientras hago eso. Siempre cantadas por Verónica Castro, porque Verónica Castro es eterna. Y porque piensa que cantándole a la Virgen se le va a olvidar el asco de persona que es su hijo Cristian Castro, que le gusta, por atrás. No sé si recuerdan esa entrevista donde le preguntan a Cristian Castro qué le gusta del sexo. Y dice con una voz picaresca: me gusta que por atrás, que me metan el dedito, literal. Eso no es muy de hombres, ¿sabes? No, yo no me imagino diciendo que me gusta meterme proyectiles o falos atrás. No, siento que no vale la pena. Es muy ya conocido, antes no lo era tan conocido, pero es muy conocido que el punto G de las mujeres es hermoso. Está en la entrada. El de los hombres. ¿Cómo explicar dónde está? Se llega por el culo. Y no vale la pena, no vale la pena. Y Cristian Castro parece que le gusta. Y Verónica Castro le canta siempre a la Virgencita esperando resarcir los errores de su hijo. No va a pasar, señora, ya siéntese. Señora, suelte mi brazo, dice la Virgencita. Ya, señora, suélteme el codo. Esto, la celebración de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre... Antes daban el día libre en los trabajos, ahora ya no. Excepto a los trabajadores de los bancos. Los trabajadores de los bancos descansan ese día. Y no porque sean muy religiosos. Yo debo admitir que trabajé en un banco, el banco que lleva el nombre de la Liga Mexicana, BBVA Bancomer. Y yo dije, qué religiosos somos, ¿no? Pero la condición es que teníamos que ir a la basílica. No, resulta que pinches huevones, para descansar ese día, dijeron que el 12 de diciembre era el día del banquero. Entonces, amigos banqueros que están escuchando esto, lo más seguro el 12 de diciembre, felicidades. Ustedes son nuestra morenita del Tepeyac. No se espanten si mañana llego a una ventanilla tirándoles un pinche ramo de rosas enfrente de ustedes. Porque ustedes lo son, ustedes están bendecidos. Junto con todas estas celebraciones, pasa un fenómeno hermoso en la Ciudad de México, que se llaman los peregrinos. ¡Cha, cha, cha, chan! Los peregrinos son como esa caravana hondureña mexicana. No sé si ustedes sepan un poco de historias, pero yo recuerdo mucho las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan de las plagas de langostas? ¿Eran? No me acuerdo. Eran las plagas de langostas y que devoraban todo y dejaban un desastre atrás. Bueno, una de esas plagas son los peregrinos. Mi más sentido pésame para todos los que viven en el norte de la ciudad. Van a tener un desmadre en las calles. El tráfico va a estar mortal. Y es quincena el fin de semana. Entonces, para los que ganen su quincena el fin de semana, para los peregrinos, espero que convivan, se abracen y canten al unísono a la Virgencita Morenita del Tepeyac. Dios esté y Dios te libre en tu santa gloria, en tu santo sagrado. Yo me acuerdo cuando vivía en el norte de la ciudad. Vivía muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Era horroroso. Una vez recuerdo que cerraron una avenida, Acueducto de Guadalupe, válgame Dios. Por 2 horas, y yo tenía que llegar a clase, tenía examen, y no llegué, por culpa de ellos, por culpa de los malditos peregrinos. Así que si reprobé mi examen de ecuaciones diferenciales, no es culpa mía, es culpa de los peregrinos. Esa caravana hondureña que llevamos en nuestro corazón. No puede ser posible. Si se dan cuenta, no me salen las palabras para explicar lo difícil que es convivir con una caravana hondureña, mexicana, guadalupana. No se puede, no se puede. Así que, resignación, amigos míos, todo va a estar mejor. Algo bonito empieza a suceder en estas épocas del año y es la famosa cena de fin de año de los trabajos. Ese bonito lugar donde la empresa te paga el pisto y puedes empedar con tus compañeros de trabajo, pero siempre existe el peligro de algo. Nunca falta el que le empieza a mentar su madre a su jefe en la fiesta de fin de año. Es muy común, yo lo he visto 2 veces. Amigos, no lo hagan, aléjense. Y si ustedes conocen a un amigo que tenga planeado hacerlo o que pueda hacerlo, aléjenlo del jefe ese día. Porque el alcohol es un rico líquido que hace que te valga más la vida. Y puedes perder tu empleo por ello. Así que no lo hagan. Otra estadística para todos los hombres que nos están escuchando. El 75% de las mujeres que van a una cena de fin de año de su trabajo son infieles. A mí ya me ha pasado, así que creo en la estadística ciegamente. Hombres, confíen en sus mujeres, pero si les ponen un chip, pueden confiar más fácil. Mujeres, si tu pareja es uno de los jefes, cuídate. Porque siempre existe la secretaria. Hablando de secretaria, hay una otra estadística muy bonita que habla que el día que más... ¿Ustedes cuál creen que es el día de más ocupación de los moteles en México? O sea, el día que más se ocupa un motel. ¿El 14 de febrero? ¿San Valentín? ¿El día de la mamá? No, pues no sé, el día del amor. ¿Cuál otra fecha podría ser? Pues imaginen, yo me imaginaba el 14 de febrero. No, es el día de la secretaria. El día que más ocupación tienen los moteles en México. Dato real. No estoy jugando. Dato real. Los moteles están llenos el día de la secretaria. Inténtenlo. Inténtenlo. O sea, intenten investigarlo. No salgan con su secretaria. Con Lupita, porque siempre la secretaria se llama Lupita. Oiga, Lupita, por favor, ¿me puedes ayudar? Siempre es Lupita. No sé por qué siempre es Lupita. Mi secretario es hombre, pero no es mujer. Conseguiré una Lupita. Es uno de los propósitos de este año. Pero bueno, espero que se diviertan. No se pongan tan pedos en su cena de fin de año. Porque nunca falta. Siempre es muy conocido el estereotipo de gente que va a la cena de fin de año. Si estás en una empresa grande, la fiesta de fin de año va a ser en un salón muy bonito, por lo regular en un salón de hotel. En Camino Real, un Holiday Inn. Si tu empresa es buena, va a ser en un hotel. Si no, vamos a pedir un kilo de carnitas con chescos, un gimador, y la vamos a hacer en la misma oficina. Así que esténse listos para la fiesta de fin de año, porque se van a encontrar a lo más divertido, el godín que siempre fue de tenis a la oficina, pero que ese día le gusta usar traje. Traje con tenis, obviamente, porque hay que combinar todo lo que fue el año. Está la bonita persona que es Doña Mari de comercial, o Doña Mari la contadora, que es la persona que odias, se hace odiar y que odia a todos, pero el día de la cena de fin de año, pedísima, dice que eres su favorito. Pero no te lo dice a ti, se lo dice a todos. Y tú dices, ¿qué pedo con Doña Mari, no? Y llegas el lunes saludándola, hola Mari, ¿cómo estás? Y te vuelve a mentar la madre como todos los 365 días del año. Esa persona, por lo regular, no se va de vacaciones, porque las toma en verano. Y en diciembre es la única que está en la oficina, como Ross de Monster Inc. Olvidaste tu papeleo anoche. Es ella. Está la típica Pamela Juanjo, personaje de Omar Chaparro, la que trae el cabello corto, de lentes y te habla así. Una tipo Edna Moda mexicana de, ay, gatos, no quiero que me hablen así. La moda es todo, bebé. Con su voz de Edna Moda. Pero lleva 5 años tratando de subir de puesto y no lo consigue, porque siempre llega Jimmy, el hijo del dueño, y le quitó ese puesto. Le quitó ese puesto y ella odia a todos, pero es la más matada. Está el otro fenómeno, los becarios. Los becarios son el fenómeno más chistoso de la fiesta de fin de año, porque son... Toman muy en serio la fiesta de fin de año. A nosotros hoy en día ya nos da hueva la fiesta de fin de año. Ya es como de, puta madre, ¿no se pueden oír? No. Pero los becarios están emocionados. Los becarios compraron su vestido. Los becarios están orgullosos de volver a salir y conquistar el mundo y demostrarle a su jefe que pueden convivir. Y es su oportunidad para acercarse a los jefes y ver que ellos existen. ¿Pero qué crees? Cuando llegas a la fiesta de fin de año, te acercas al jefe y el jefe no te conoce y te dice que quién eres y por qué estás ahí, chingas a tomarle Gustavo donde quiera que estés. No, no me pasó a mí. Le pasó al primo de un amigo que trabajaba en MetLife. No era yo. Gustavo Todio. Y es muy cagado porque me encontré a Gustavo hace como 2 años en MetLife. Y me volvió a preguntar lo mismo, que quién era yo. Gustavo, te odio en serio, donde quiera que estés. No me acuerdo de su apellido, pero si ustedes conocen a un Gustavo que sea director en MedLife, denle mi mensaje, por favor. El año se está acabando y con ello acaban nuestras ilusiones. ¡Pero tenemos una última ilusión! ¡Una ilusión! Que tenemos todos. Porque esta semana, el 15 de diciembre, del 15 al 18, como boletaje en Ticketmaster, nos vamos a enfrentar a una nueva misión. Nos vamos a enfrentar a la revelación de Dios. Porque sí, señores, esta semana vuelve de su sepultura, de su encierro, de su desaparición. Esta semana vuelve entre nosotros el señor Juan Gabriel. Por favor, aplausos. Esta semana vuelve Juan Gabriel de entre las cenizas, cual ave fénix, blandiendo sus alas de fuego por los cielos, surcando entre las nubes el viento, el mar y la tierra. Juan Gabriel le rezará y su reino no tendrá fin y vendrá a juzgar a vivos y muertos, según las escrituras. Porque ustedes saben que Juan Gabriel, aunque nunca lo admitió, pues todos sabemos que, pues, el señor era gay. Lo único que tenemos de Juan Gabriel es esto que una vez en una entrevista le preguntaron de: oye, Juan Gabriel, ¿y usted es homosexual? Ay, chao. Lo que se ve no se pregunta. Y es lo único que tenemos acerca de sus declaraciones de ser gay. Pero dirían las escrituras que resucitó, se elevó al cielo y se hizo hombre. Así que quizás Juan Gabriel no murió. Quizás únicamente está en evolución. Quizás murió la parte gay de Juan Gabriel y volverá siendo un macho, macho, macho camacho, con bigote y todo integrado. Y se sentará a la derecha del padre. Y estoy emocionado. Estoy emocionado porque cuando muere Juan Gabriel, debo admitir que yo tuve la peda de luto en Garibaldi. No quiero esperar cómo va a estar la peda de la resurrección. Porque peda de resurrección, la piedra de la resurrección. O sea, si se dan cuenta, Juan Gabriel es una de las tres reliquias de la muerte. Puede tener el poder que le dará la cuarta transformación. Uy, imagínense, la cuarta transformación llegó tan duro que hasta revive Juan Gabriel. ¿Quién sigue? ¿Paco Stanley? ¿Chespirito? ¿Tu exnovio el Brian, que lo atropellaron mientras se robaba un banco? No lo sabemos. No lo sabemos, pero espérenlo, amigos. Espérenlo. Porque Juan Gabriel volverá esta semana. Así lo ha anunciado su ex representante, que se ve que también es gay. No sé si eran amigos. Seguramente sí, pero pues no sé si embonaban, si cochaban, si fornicaban. Parece que sí. Parece que sí. Entonces, esta persona lo dijo, sacó un libro e incluso ha mostrado audios de Juan Gabriel deseándole suerte. Yo me encuentro un poco renuente ante la situación, porque hay muchos imitadores de Juan Gabriel. Juan Gabriel me está poseyendo para que no diga la noticia, pero se las daré por ustedes, me estoy arriesgando. Hay muchos imitadores de Juan Gabriel. Y no sé, habrá que hacer un... Porque puede ser que nos estén aplicando un Paul McCartney versión 2018. Para quien no sepa, el integrante de los Beatles, Paul McCartney, se habló de su muerte en el año de 1965. Incluso que hubo varias señales en los discos de los Beatles posteriores a esa fecha, dando a entender que Paul McCartney había muerto en un accidente automovilístico y que había quedado decapitado. No nos vayamos tan lejos, la portada del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el Sargento Pimienta, la banda de los corazones solitarios, en español, simula un velorio, un entierro, donde los Beatles están siendo enterrados ellos mismos, y hay muchas celebridades presentes ahí. Dato curioso, para que vean que en este programa también se aprende algo nuevo. Tres personalidades que iban a estar, que John Lennon propuso para estar en la portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y que no lo dejaron, porque había puras personas muertas en esa portada, o sea, puros iconos que ya no estaban entre nosotros. Uno de ellos era Jesús, el segundo era Hitler, y el tercero, señoras y señores, era Balú. Bueno, no era Balú, era el señor Tintán, el único mexicano que iba a estar en la portada de los Beatles, y no lo aceptaron. John Lennon y Tintán eran buenos amigos, muy buenos amigos, hablaban frecuentemente. Los Beatles admiraban a Tintán, su creatividad, su elocuencia, su todo. Tintán, que venía de una familia de los Valdés enorme, con el Loco Valdés, Ramón Valdés, que era Don Ramón, Tintán, grandes cómicos, y que nos dejaron a Cristian Castro. Dios da y Dios quita, amigos míos. Dios da y Dios quita. Así que Juan Gabriel vuelve, lo estaremos esperando. La próxima semana estaremos hablando de qué pasó con la final del fútbol mexicano. Estaremos hablando qué pasó con la resurrección de Juan Gabriel. Fue mentira, fue verdad. Espérenlo por este canal, a la misma hora y en el mismo programa. Así que, amigos, este fue el primer capítulo del podcast que acabo de inventar, llamado Ángel un Fulano, el podcast. Así que los invito cada semana a que se conecten por las principales redes sociales de escucha: Spotify, iTunes, Anchor, YouTube. Vamos a estar en todos esos canales este podcast. Así que mi nombre es Ángel Ramírez, mis redes sociales: @angelunfulano en Instagram, @angelunfulano en Twitter, en Facebook no me estén chingando. Mi nombre es Ángel Ramírez, los quiero, nos vemos en la próxima.